noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde vamos a escuchar relatos de lo sobrenatural, que no tienen explicación lógica y sobre todo que tú nos vas a compartir tu experiencia. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar de esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 57 90. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por eso te voy a compartir el Miedofon 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En muchos hogares, la muerte deja un rastro que no se ve, pero que sí huele. Historias de todo el mundo narran cómo, después de la partida de un ser querido, el aire se impregna de aromas inexplicables. Tabaco, perfume, rosas o incluso el olor húmedo de un cementerio. ¿Acaso son simples recuerdos atrapados en la mente o presencias del más allá que aún caminan entre nosotros? Hoy acompáñanos a descubrir los casos inquietantes del olor de los difuntos, así llamado este fenómeno paranormal que desafía toda lógica. Hoy, aromas inexplicables tras el fallecimiento, el olor de los difuntos.
¿Qué tal el tema para esta noche? Te invitamos a participar con nosotros y relatar todo tipo de experiencias del orden paranormal. Estás cordialmente invitado. Y si les parece bien, vamos a dar inicio con alguna de sus historias.
Buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los oyentes de La Mano Peluda. Me comunico nuevamente con otra historia. La semana pasada mandé esta historia sobre el templo de la Santa Muerte en Portugal. Y bueno, hay bastantes historias que quiero compartir y voy a intentar compartir por lo menos una historia a la semana, porque realmente hay bastante material, no solamente mío, sino también de otras personas que conozco. Esta vez quiero platicar una historia. Como mencioné en el audio pasado, actualmente estoy viviendo en Portugal. Y hace unos años, cuando viví en México, pasó una historia bien particular en la que realmente pues me tomó un poco de sorpresa. Bueno, creo que a todos. Y fue algo que he visto pocas veces, porque realmente fue una manifestación espiritual bastante poderosa. El detalle sucede así. Estaba un día en casa de mi suegra y estaba con mi novia en la televisión y estábamos ahí con su gato ahí platicando y haciendo bromas. Pero creo que estábamos viendo algún podcast o algo en la televisión de terror. Estábamos en la sala y estábamos viendo algo de terror, si no mal recuerdo. Y vi cómo el gato se quedó viendo hacia la puerta de entrada. Es una casa de dos pisos, pero vi cómo se quedó viendo la puerta de entrada, pero fijamente hacia allá. Yo también le digo a ella, de broma, se me hace que ya se metió un muerto y te van a molestar en la noche. Ah, creo que le dije, te van a jalar las patas. Algo así le dije en broma. Y pasa el rato, yo me voy para mi casa. Y pasó en la noche. Ella me manda un mensaje donde relata que se fue a dormir y que sintió como que la estaban ahorcando, pesadillas y muchas cosas feas, ¿no? Pero la sensación como si algo se sentara sobre la cama, como que algo la asfixiaba. Tenía la sensación muy fuerte y muy real, aparte de las pesadillas. Y le dije, bueno, a veces es normal que cada cierto tiempo algún espíritu esté por la zona, pase y quiera pues provocar un poco de molestias, vamos a llamarle así. Y a veces solamente sucede una noche y luego ya los demás días ya no vuelve a acontecer nada. Entonces dije, vamos a esperar. Si sigue sucediendo, pues vamos a tener que hacer algo para desterrarlo o hacer una limpia y ya todo esté bien. Y pasa la segunda noche, pero lo que sucede es que empezamos a observar que cuando ya empezaba a oscurecer era cuando este espíritu comenzaba a hacer cosas. Entonces empezamos a observar desde el segundo día que empezaban a mover cosas en su recámara. Que empezaba a oscurecer y en su recámara comenzaban a mover cosas. Se escuchaba como si abrieran el closet, sacaran cajones, movieran cosas. Y cuando entramos a la recámara, estaba todo en orden. Entonces ya era un ruido como si realmente estuviera pasando un poltergeist. Ella se fue a dormir y lo mismo. Pesadillas, que veía una sombra en sueños que la agredía. El sentimiento o la sensación de asfixia, que la cama se sentía como si se moviera, muchas manifestaciones. Entonces ya para ella era imposible dormir, porque eran tantas las pesadillas y las sensaciones de ataques que ya no era posible dormir. Entonces, al tercer día, ella intenta dormir en la recámara de su mamá, lo cual sí lo logró un poco. Pero se escuchaba en su cuarto que movían cosas, lo mismo, abrir los cajones, abrir el closet y demás. Entonces la entidad solamente estaba en la recámara, no se pasaba a otras recámaras ni molestaba a nadie más. Entonces solamente estaba dentro de la recámara y solamente hacía cosas a quien durmiera dentro de la recámara. Lo que me pareció muy extraño son las manifestaciones tan fuertes, ¿no? De tanto ruido y de tanta agresividad física y tantas pesadillas. Entonces, ya, como vi que era demasiada manifestación, pensé, esto es algo más fuerte de lo que me he encontrado en otras limpias y otros servicios que he dado de esta índole, y tengo que ir preparado. Entonces, siempre es bueno como tener varias formas de hacer limpias o destierros, porque nunca sabes qué tipo de espíritu te vas a encontrar en un sitio. Entonces hay veces que es suficiente con algo un poco ligero, pero otras veces es necesario hacer algo un poco más fuerte, donde necesites de ayuda espiritual de otras entidades para poder llevar a cabo un destierro de un espíritu que sea más fuerte. Entonces fui preparado y ya estábamos platicando, esperamos a que anocheciera y ya subí a la recámara a prepararme para hacer el destierro. Entonces coloqué mis cosas para llamar a uno de mis espíritus guardianes para ayudarme a hacer este destierro. Y entonces pude localizar al espíritu que estaba en una de las esquinas del cuarto, pero en meditación, y a través de mi tercer ojo pude notar algunas de sus características. Era como una especie de túnica negra, como vieja, como rasguñada, como rasgada, que flotaba. No se veía la cara de una persona, no se veía como humanoide, no se veía como una sombra o como un bulto, como regularmente es común, sino simplemente era la túnica, como si flotara la túnica, y una túnica vieja, una túnica desgarrada. Parecido no a los dementores de Harry Potter.
Ok, ahí le vamos a parar tantito. Vamos al corte.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos. Rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Se han reportado casos en los que un olor intenso a rosas o gardenias antecede al fallecimiento de alguien en la familia, como si el espíritu de un difunto llegara a recibir al nuevo.
Así es, y vamos a terminar de escuchar esta historia que nos está platicando nuestro amigo. Adelante.
Puede parecerse a algunos personajes de fantasía de ese estilo, pero este nada más era la pura túnica desgarrada flotante. Entonces, esto sucedió en Puebla. Ya habían dicho otros amigos en Puebla que también se dedican al esoterismo, que ya habían visto en varias casas, en varias zonas de Puebla, espíritus con estas características. Entonces yo ya había entendido que había varios de esos tipos de espíritus en varios lugares en Puebla. Entonces procedí a llamar a mi espíritu guardián, ya localicé a esta entidad y terminé por hacer el destierro. En este caso hice algo un poco más fuerte porque, pues, al menos lo que me habían descrito, pues era una manifestación bastante más fuerte y ya bastante física. Y esto ya me demostraba que era algo un poco más fuera de lo común. Terminé el ritual. Pasó todo y cuando bajé a la sala, me dicen ella y sus hermanas que cuando habían pasado como 10 minutos que empecé el ritual, que se escuchó como si algo fuerte azotara en el piso, que inclusive se asustaron porque pensaron que me había pasado algo a mí, que me había caído o había pasado algún accidente, pero pues no, realmente no pasó esa situación. Y bueno, ya esa noche todos pudieron dormir en paz, ya no pasó ninguna situación negativa y sí fue una cuestión pues bastante curiosa. No sabemos por qué ese espíritu fue allá. Ya no quise profundizar realmente si alguien lo mandó o algo así, porque pues en ese entonces ella no tenía enemigos como para que alguien se dedicara en mandar algo así. Porque también muchas veces no siempre son ataques de brujería hechos por terceros. También a veces hay espíritus que están rondando por ciertas zonas y que ven o le llaman la atención la energía de un cierto lugar y se meten a una casa para empezar a tomar energía o para poder hacer alguna otra cosa. Entonces, pues esta es la historia. Ya, pues aunque ella sufrió un poco y aunque ella ya lloraba de que no podía dormir, nada de eso, pero al final creo que fueron nada más como 4 o 5 días que la sufrió un poco, pero pues todo salió bien. Espero que les haya gustado esta historia. Un abrazo a todos y que estén muy bien.
Hombre, muchas gracias, amigo. Buena historia. Y pues no se nota a leguas que eres practicante de esoterismo, tú mismo lo comentas. Y pues tienes tus fundamentos, mi amigo. Gracias por compartir. Y por supuesto vamos a continuar en esta transmisión. Carlos Samuel Andrade, saludos, brother. Gracias por estar con nosotros, mi querida Alondra Azul. Una vez más, te mando un fuerte abrazo. Lady Búho y Lucita Arellano.
Existen fenómenos paranormales que no se manifiestan con apariciones espectrales ni con objetos que se mueven por sí solos, sino a través de algo mucho más sutil y perturbador: los olores. A lo largo de generaciones, incontables personas han relatado cómo después del fallecimiento de un ser querido, el ambiente se impregna de fragancias que no podemos explicar. Lo más inquietante es que esos aromas corresponden casi siempre a la esencia característica del difunto, ya sean flores, perfume, tabaco o incluso el inconfundible olor de tierra húmeda de un cementerio. ¿Este aroma será como un mensaje del más allá? ¿Tú qué opinas? Ahorita lo platicamos.
Claro, te estamos invitando a participar completamente en vivo con tus historias de terror, misterio y suspenso. Para eso venimos todas las noches, para escucharte a ti narrando todas tus experiencias.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches a Nachito y Gina y feliz cumpleaños. Un poquito tardado, soy Lady Búho.
Lady, ay, qué gusto saludarte y saber que quieres contar un relato, que estás aquí. Sí. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, y que sea un maravilloso año.
Igualmente. Oh, bueno, nos estás felicitando por el cumpleaños, pero se agradece siempre y te damos los mismos deseos para ti.
Ah, muchas gracias. Este excelente tema de hoy, hablando sobre el tema, tengo dos relatos, uno mío y uno de una amiga que me acaba de contar. El mío es poco corto, el otro es un poquito más largo, no sé, cualquiera que les
cuente. Pues a ver, escuchamos, Lady. Okay. Empieza por el que tú decidas.
Empiezo con mi relato mío. Hace, yo creo, como unos 8 años, me acordé de lo que me sucedió por el tema. Yo estaba en Nuevo México, en una reserva india. Estábamos celebrando cerca de las fechas de Día de Muertos. Estábamos teniendo una ceremonia. Aparte de eso, también era una boda indígena. Entonces estábamos en la reserva, estábamos haciendo una ceremonia de medicina, un ritual, y es un ritual que se hace de dusk to dawn, o sea, desde que baja el sol hasta que amanece el sol. Entonces estar de ahí toda la noche. Y como era cerca de las fechas de Días de Muertos y todo, empezaron a hablarle a los ancestros y hacer pues los rituales que hacen en esas ceremonias. Sí. Y yo nunca me había conectado con mi abuelo, porque en ese tiempo pues yo estaba más joven. Yo atendía estas ceremonias por parte de mi papá y todo, pero nunca me había así como sincronizado o puesto la atención a comunicarme con mis ancestros o esto. Yo lo hacía por tradición y todo. Y esa vez, no sé por qué me dio de pensar en mi abuelo materno, y lo tenía en mi mente toda la noche. Y haz de cuenta que hacen como una cruz de flores y cortan, están cortando las flores de Haz de cuenta que tienen ramos de flores toda la noche y las están deshojando, eso es, deshojando. Sí. Y como de acuerdo, como las van deshojando, van haciendo como un diseño muy bonito con una cruz y velas y todos los inciensos y todo esto. Y al terminar y con los cantos nativos y todo, y con el tambor de agua, y están ahí con las monjas y todo, toda la noche, muy bonito. Y al terminar la ceremonia, me llega un olor fuertísimo, fuertísimo, que era muy peculiar de mi abuelo. Pero haz de cuenta que fue como 30 segundos, o sea, un olor así fuertísimo, como si él estuviera atrás de mí o a un lado, o sea, como que cuando pasa alguien que trae un perfume muy muy imponente, y ese olor, o sea, me llegó y no sé, o sea, sentí la presencia de mi abuelo. Yo sí creo que esto sí pasa, yo sí creo que Dios los permite visitarnos en diferentes formas o en señales o esto. Y en ese momento creo que ha sido el único momento donde yo en realidad sentí a mi abuelo por ese olor fuerte. Era como un olor de entre tabaco y la colonia que él usaba, o sea, era algo particular a él, o sea,
identificaste su aroma.
Ajá, exactamente, identifiqué su aroma. Y eso me acordé ahorita por el tema de hoy en la noche.
Claro, es muy específico cuando un olor podemos relacionarlo con un familiar, y en el caso del tabaco o personas que fumaron puro o un perfume, que podemos sentir ahí su presencia.
Sí, fue muy imponente. Hemos puesto altares de muertos, cosas así, pero nunca me había pasado eso, solamente esa ocasión en esa ceremonia.
Vaya.
En los campos sagrados de la reserva. La otra historia que tengo es una amiga acaba de llegar de fuera, fue a vacacionar al norte de Georgia.
Sí.
Y ella es afroamericana. Ella estuvo conmigo en la preparatoria. Ya tenía mucho tiempo que no nos habíamos conectado, y pues nos reconectamos, y me estaba comentando sobre la historia de un lago donde fue, pero algo que le pasó ahí. Backstory, la historia de este lugar se llamaba Oscarville, y a lo mejor hay unos radioescuchas que son de acá de Estados Unidos, que en los años 1900, en los tempranos del 1900, a la vuelta del siglo, habían ya pueblos de afroamericanos donde ellos empezaban a tener sus casas, sus escuelas, sus hospitales, sus clínicas, ya empezaban a tener sus pueblitos. Y en esta situación me dijo ella que fue a vacacionar a Georgia, donde hay un lago que se llama Lake Lanier.
Aquí tengo que interrumpirte por la pausa, sí, pero regresamos rápido contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos de México para el mundo. Rápido que regresamos, Lady, contigo. Ya estamos atentos.
Sí. Y Este lago fue fundado como en 1950 aproximadamente. Hicieron una presa muy grande, pero antes de que fuera lago era un pueblo de afroamericanos que básicamente, pues, ya después de décadas, lo convirtieron en una presa. Antes de que se hiciera presa en 1950, me estaba comentando mi amiga que como en 1912, más o menos por ahí, hubo conflicto, masacres, los colgaban los anglosajones,
anglosajones.
Fueron a este pueblo, hicieron sus cosas, sus masacres, y mucha gente que ya había radicado, ya había hecho sus casas ahí, sus inmuebles, sus negocios. Lady Wu. Entonces, en 1912, mucha gente desalojó el pueblo por esta persecución que tenían contra de ellos. Y ya después, décadas después, el gobierno decidió hacerlo una presa. Eran más de, me estaba comentando mi amiga, que más de como 50,000 hectáreas que se hicieron en lago presa para, pues, obviamente para también producir y tener agua para el pueblo de Atlanta. Entonces, lo que quedó ahí fue el pueblo abajo del agua. Mucha gente... hubo incendios, fue un caos total. Y pues les habían prometido que iban a mover los campos santos, los cementerios, todos, así que les pertenecía a esta gente, a este poblado, pero me estaba diciendo ella que en realidad nunca movieron nada, nada más hicieron el lago y la presa sobre el pueblo. Y abajo de ese lago existen cementerios, hay casas, todavía hay edificios, la escuela, cosas así. Entonces tiene está místico el lugar, porque mucha gente se ha ahogado, no sé si está maldecido, ha habido muchas cosas que han pasado ahí, por lo mismo, ¿verdad? La historia que tiene el lago. Pero me estaba contando ella que estaban ellos vacacionando en este lago y que estaban en como en las llantitas esas, las floaties, cuando estás ahí en el lago, y estaban ahí, pues ellos pasándosela bien. Y dijo ella que uno de sus amigos le quiso hacer una broma y le volteó su floaty, su como llantita de aire.
Sí, sí.
Y que ella se cayó, ¿verdad? Se sumergió al agua. Y ha habido muchas personas que se ahogan ahí porque todavía hay árboles, te digo, hay muchas cosas que te puedes enredar abajo del agua, de la presa. Y dice que ella, cuando cayó para abajo del agua, nomás sintió una voz que le dijo: sube para arriba, como si fueras a volar, tú no perteneces aquí. Y dice que ella volvió a subir para arriba, pero que volvió a sentir que algo la jaló, pero lo que le llamaba la atención, ella ni en cuenta se estaba dando que se estaba ahogando, porque ella de hecho me está diciendo: yo no sé nada. Y dice que ella nomás miraba cómo estaban los árboles, el pueblo, pero dice, ya era noche, ¿cómo yo iba a ver? Yo no entiendo cómo es que miré un pueblo, todo esto. Dice, al fin, perdí conciencia, nada más recuerdo que un señor, un afroamericano como yo, me agarró y como que caminó conmigo, me cargó y me sacó del agua y me puso allí fuera del lago. Y ya después, pues obviamente todos vinieron y estaban preocupados por ella, esto y lo otro. Y dice que ella hasta hoy en día piensa que era un ancestro de ella que la sacó del agua. No se explica cómo esta persona que nadie miró la sacó del agua. Y me acaba de contar esta historia hace 2 días. O sea, dice, es muy impresionante. Yo fui con todo respeto porque son mis ancestros. Yo sabía de la historia, aprendí un poquito más de estar ahí, pero no sabía lo que me iba a pasar. Entonces, y se me quedé impresionada con el relato de ella. Y le dije, tengo unos amigos y lo voy a compartir con ellos y con el mundo. Y dijo, sí, por favor, hazlo, porque esto existe. Y así como está ese lago que hay un pueblo afroamericano sumergido, y si hay varios en el país. El Central Park, por ejemplo, en Nueva York, también era un pueblo afroamericano. Dice, entonces todavía hay mucha historia, dice, que no está en los libros. Y le dije, bueno, con mucho respeto lo voy a compartir como yo pueda, porque me trabo, pero espero que me hayan entendido y quería compartir.
Claro, te agradecemos muchísimo, y así como te dijo tu amiga, es que esto sucede y hay que compartirlo, no es algo que pueda hacer en una película o en algo de ciencia ficción, ¿no? Sino que está ocurriendo. Y mira, qué bueno, Lady, que tú siempre te acuerdas de nosotros y nos compartes este tipo de experiencias.
Sí, muchas gracias, que tengan una bonita noche y una bonita semana, y aquí estamos, los quiero mucho.
Gracias. Igualmente, Lady, amiga. Un abrazo. Saludos.
Igualmente, papá.
Hasta luego.
Mira, interesante, ¿eh? Oye, también esto de los aromas, ¿cuántos de nosotros hemos sentido este olor? También te ha tocado que fuiste al cementerio a enterrar a tu familia que acaba de fallecer, llegas a casa y percibes un aroma a rosas o a nardos que te llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algunos veladores de cementerios aseguran que cuando huelen a tabaco en zonas donde nadie fuma, poco después aparece, vamos a decir, un visitante espectral entre las tumbas. En casas antiguas hay reportes de olores a perfumes de marcas que ya no existen desde hace décadas, como si la esencia hubiera quedado atrapada entre esas paredes.
Vaya, interesante, Gina. Es justo lo que caracterizaba o caracterizó en su vida a una persona. Un aroma, un perfume, esos que generan recuerdos. Sí, es verdad, los aromas también generan recuerdos, se almacenan en nuestra memoria, y por eso es que los relacionamos frecuentemente con un ser querido, con alguien que amamos. O inclusive también, ¿por qué no decirlo, no? Nos recuerdan situaciones bastante desagradables.
Eso, y entonces queremos que esta noche tú nos digas si has tenido esa, no sé si llamarle oportunidad, de percibir que un familiar fallecido está por ahí. Quizá como una manera de despedirse.
Claro, y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Habla Jorge, el Buscatesoros.
Hola, mi querido Jorge. Recuérdame dónde te ubicas, amigo, porfa.
Sí, ya me he comunicado con ustedes. Sí. Para la mano peluda.
Sí, señor. ¿Pero dónde estás?
Ah, estoy aquí en la Gustavo Madero, Ciudad de México, Alcaldía.
Eso es todo, mi querido Jorge. Oye, pues platícanos una historia.
Sí, mira, el asunto es la siguiente. Es un, ya tiene años que pasa. Pasa ya por el estado de Guanajuato.
Sí.
Dolores Hidalgo, por los rumbos de Dolores Hidalgo.
Bien.
El asunto, esto pasa en el año 1946. ¿Qué pasa ahí? En lo que era unas ruinas de una, que fue una hacienda, el hijo del dueño recupera una parte de ese terreno después de la, bueno, ya cuando acabó la revolución y todo eso, se le concede ya por parte del gobierno un terreno de ahí, del que pertenecía a dicha hacienda, lo que fue porque cuando él era niño, vio cuando su papá, que de hecho le ayudó a guardar un dinero de ahí, ¿verdad? Ajá. Cuando en aquella época de la revolución, bueno, entonces ya se fue a Estados Unidos, regresa después ya con los pasos de los años, y entonces él recuerda más o menos la zona en donde estaba, habían enterrado ese dinero, entonces ya lo empieza a buscar aquí, allá y todo. Entonces contacta a un conocido, al señor José Luis Camacho, por medio de un intermediario, vamos a llamarle así, el intermediario, y ya se los presenta. Él tiene detector y todo, ya él tiene detector y todo, lo puede encontrar. Bueno, entonces ya empieza a detectar con el aparato y le dice, no, pues no hay nada, esperamos en la noche, vamos a ver. Entonces ya llegan en la noche, se duermen, la madrugada lo despierta, sabes que vamos a sacar la lana, ¿cómo? No, que no había nada. Sí, ya lo ubiqué. Nomás que te lo dije para escarbar en la noche. Empiezan a escarbar en la noche. Uh-huh. Y sí, efectivamente, sacan, ya hacen el hoyo, sacan la lana y aquí está. Llega el montón de gente para agarrar lo suyo. ¿De dónde salieron? No saben. Llegan, empiezan y empiezan a agarrar también el dinero, y entonces surgen las armas, empiezan a disparar y a matarse entre sí. Otro resultado, 3 muertos. Esto, por casualidad, mi papá, en aquel entonces que estaba jovencillo, compra el periódico y se da cuenta de esa noticia. Estamos hablando del año 1946, correcto. Pasan los años, y en las décadas de los 80s mi papá conoce a este señor. Porque andábamos en ese asunto, ¿verdad? Ajá. Y ya le comento, pasó esto. Bueno, y dijo, sí, yo fui el que ubiqué ese dinero, y pasó así, y de hecho hubo 3 muertos. ¿Quiénes fueron? El dueño del hijo del señor este, que en aquel entonces ya tenía sus 2 hijos y que le habían ayudado también a escarbar, a sacar el dinero. Bueno. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el programa? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque cuando se llega a ver ese tipo de hallazgos, hay gente de la que tú no invitas, y entonces llega la ambición, dice, no, pues yo también. Entonces es cuando tienen el diablito que le dice, el mal consejo del diablo, que les dice, va y agarra lo tuyo, y el que se te ponga, ahí a ver cómo le haces, y entonces esto acaba en desgracia.
Sí.
Esto es cuando entonces el diablito se da los malos consejos, que se les meta a la cabeza, y esto no es nuevo. Esto ya, acuérdate, desde cuando dice la historia, cuando la famosa noche triste, unos por quererse llevar el tesoro y otros porque no quieren que se lo lleve, y acaba en desgracia.
Okay, sí, claro.
Y de hecho, voy a salir en las próximas semanas para Sinaloa, porque me invitaron para otra búsqueda y localización de un tesoro. Uh-huh. Que este también tiene mala fama, vamos a llamarle así, porque pues está manchado de sangre. No es bueno la historia de este supuesto dinero que hay enterrado allá por el sur de Sinaloa. Esto porque una persona que estaba chiquilla, una mujer, fue acompañada a su papá en la camioneta para, y eso era como unos 20 años, de lo que te voy a platicar brevemente. Estaba chiquilla ella y su papá en la camioneta, estaban ahí y estaba ella esperándolo, y veía que su papá estaba escarbe en la madrugada, y sí, pasaron fenómenos sobrenaturales, que un jinete en un caballo negro pasó ahí cerca de él, y todo oscuro, y luego pasó una mujer así flotando, y que agarró el señor la pala y dijo, ay, nos vemos, aquí está el diablo, vámonos, hija, y se fueron, y ya no quiso. Entonces ella sabe dónde es y nos va a llevar a ese lugar. Le dije, sí, nomás que yo no voy a escarbar en la noche, voy a escarbar en el día. Entonces esto es la emoción de lo sobrenatural, claro, que aparece cuando andas en estos asuntos.
Claro. Ahora, a ver, dime, por supuesto, ¿hay alguna diferencia entre escarbar de noche o escarbar de día? ¿Tendrás algún resultado diferente?
Sí, no, lo que pasa es que en el día tú percibes percibes menos, en lo personal se percibe menos peligro en cuanto a lo sobrenatural, porque no creo que te salga un fantasma de día, ¿me entiendes? Claro. Lo que sí te puedo decir son a gente viva, que se también dice que hay que tenerle más miedo, y máxime que es un terreno abierto, en lo que ellos le llaman la zona de nadie, casi colindando por los rumbos de Durango. Imagínate, dije, oye, pues estamos cerca de la zona del Triángulo Dorado. Me dijo, pues sí, dice, pero pues sí, yo le entro, le dije yo. Yo le entro, porque de día los fantasmas no se aparecen. La noche sí pienso que se va a aparecer, es cuando entonces sí me da más miedo.
Claro, mi amigo, pero déjame decirte algo, sí se llegan a aparecer los fantasmas también de día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta en muchas ocasiones. A veces inclusive parecen personas como tú o como yo. Es decir, no necesariamente van a dar miedo, pero vamos, de que sí pueden aparecer de día, eso no me cabe duda,
Sí, o sea, que se refiere a que ya están posesionadas o toman el mal espíritu toma la forma de un ser humano.
No, me refiero a que no tienen horario. Lo que pasa es que a nosotros así normalmente de día, precisamente porque estamos cobijados bajo la luz y todo esto, tal vez no sentimos el mismo miedo que si fuese de noche. Es distinto, ¿no? Se siente uno como más vulnerable. Pero sí hay manifestaciones fantasmales también de día, amigo.
Sí, o sea que vaya, me vas a decir que soy cobarde, pero o sea que yo me envalentono con la luz del día, ¿no?
Claro, no, pues es que sí.
¿Me da valor?
No, es normal. Es normal, mi querido amigo, porque todos, ¿no? No es lo mismo de noche, porque no sabes, vamos a ubicarnos, por ejemplo. Tú vas a una iglesia, una de esas iglesias que ya tienen muchos años, y ves las imágenes de bulto, ¿no? Hay unas que hasta dan como cierto miedo, porque parece que te están viendo, parece que te están siguiendo con la mirada. Dices, en cualquier momento se va a mover. Pero estando de día, con más gente, pues, no pasa nada. Pero a ver, yo reto a varias personas a que se lleguen a quedar solos en una iglesia que tiene este tipo de imágenes y vas a ver si no les da miedo, aunque estén adentro de la iglesia, ¿eh?
Sí, sí, donde que se supone espiritualmente debemos sentirnos seguros, ¿verdad?
Así es, amigo. Y sí, es verdad, o sea, nosotros tal vez nos sentimos más seguros porque podemos ver todo. Lo mismo les diría, no es lo mismo visitar un panteón de día que hacer un recorrido de noche, ¿verdad? Y ahí ya implican otros factores.
Sí, ¿no? Imagínate esa pobre gente que trabaja de noche cuidando los panteones.
Ajá. Pues sí.
Y fíjate, hay un... No sé si has pasado por un panteón de aquí de la Ciudad de México que está sobre la avenida Cuauhtémoc, esquina con viaducto.
Lo he visto, pero nunca he entrado,
Nada más pasa por... Yo pasé a mediodía. Bueno, un mediodía que está nublado y como que quiera llover. Nada más con que pases por fuera afuera y que tenga la puerta abierta, nomás asómate al interior y vas a ver el mío. Se impone el lugar, se impone. Okay. Ese día, mediodía. Sí. Imagínate, fuera la noche.
No, pues...
Tú solito.
Exacto. Nada más con
que te... Hasta sirve de una prueba de valor, a ver si eres muy valiente. Pásate el gusto en la noche que está chispeando, lloviendo con neblina. Pásate, cruza en diagonal el panteón.
Sí, tienes razón.
Buen reto.
Sí, es un reto bastante interesante, ¿verdad? Ojalá pudiésemos hacer un recorrido nocturno, Gina, en un panteón, para que muevas ahí tus influencias. ¿Eh? Muy bien, mi querido Jorge, no sé si tengas algo más que agregar.
Bueno, mira, en cuanto yo llegue a estar por allá, haré lo posible por tomar un video.
¿Sí?
A ver si es que se llega a aparecer algo, y si ya hay algo sobrenatural o algo, pues te lo envío por vía WhatsApp.
Ok, me va a parecer genial, amigo, y lo vamos a recibir con mucho gusto, y si nos autorizas mostrarlo aquí con los peludomaníacos, estaría formidable.
Sí, claro, obviamente por obvias razones no voy a dar la ubicación exacta, pero sí voy a decir que estoy en tal lugar, porque después de ahí del estado de Sinaloa, la segunda búsqueda, nos vamos allá por los rumbos abajito de la Sierra de Guerrero, del estado de Guerrero. No más que estamos esperando que se pase un poquito las lluvias y vámonos, luego, cualquier cosa sobrenatural o evento así, te mando las imágenes, foto, video, y ya tomas la que consideres interesante y pueden publicarla, ¿no? De eso no hay problema.
Órale, amigo.
De eso no hay problema, y entonces yo sí les mandaré informes, porque sí, siempre es importante tener un aparato que tome unas imágenes,
sí,
para tomarlas y decir, la prueba está aquí. Que después te platicaré una anécdota que tuvimos en el año 1997, en octubre. Ajá. Cuando tuvimos un platillo volador, pero enfrente, pero una cosa terrible, allá en cerca del Nevado de Toluca, a la 1:30 de la tarde.
Okay.
No, pero una cosa luego te platicaré.
Bien, bien. Me gusta la idea, mi querido Jorge. Entonces, que tengas bonita noche y esperamos información.
Sí, gracias por llamar. Te envío un saludo a ti, a todo
Gina,
el respetable querido público, y a Gina.
Claro que sí, saludos. Amigo. Con muchas gracias. Con mucho gusto les paso el mensaje. Que tengas bonita noche.
Buenas noches a todos. Adiós.
Hasta
luego.
Bueno,
siempre es interesante el recorrido en un cementerio. Y dicen, yo de día.
Oye,
de noche es otra cosa.
Y fíjate que hay algo súper interesante también. Dice, no voy a revelar la ubicación exacta. Y hace bien, Pero resulta que a veces por no revelar la ubicación exacta, salen unos vivillos, Gina. Vamos, recientemente alguien me dijo, no, acabo de ir a la casona de Fidel.
Ya no existe.
Y yo le digo, ¿en serio la casa? ¿A dónde? Sí, ahí me llevó no sé quién más, no sé cuántos. Digo, es que ¿sabes qué? Que la casona de Fidel ya no existe desde hace varios años. Y siguen subiendo videos y es más, personas que son influencers o que son youtubers que ya tienen tiempo haciendo videos y dicen, oh, la casona de Fidel, el recorrido en la casona de Fidel. Yo me pregunto, ¿cómo saben que es la casona de Fidel? O sea, ¿cómo los hacen creer que es la casona de Fidel?
Y eso no es lo peor, Nacho, que hay recorridos que te cobran actualmente por llevarse a la casa de Fidel. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y recibiendo tus mensajes. Mira, aquí tenemos saludos, buenas noches. Y les pido de corazón, por favor, integren en oraciones para mi hermano José Eugenio Maya Medina y para el señor Felipe de Jesús Domínguez Romero, suegro de mi nieta, quienes están delicados de salud, que Dios los bendiga. Siempre saludos, por supuesto. Aquí estamos reunidos para escuchar relatos y también sabemos lo importante que es el apoyo espiritual. Y cuando alguno de nosotros necesita de ese apoyo, lo compartimos para todos aquellos que nos queremos unir y apoyar de esta manera, pues lo hagamos. Y en esta ocasión es para el señor José Eugenio Maya Medina y el señor Felipe de Jesús Domínguez Romero.
Así es. Bueno, pues vamos a unirnos, mis queridos amigos. Les pido que si tienen esa oportunidad de interceder por alguien, háganlo. Realmente no sabemos cuándo vamos a ocupar también que alguien nos apoye espiritualmente. Obvio, ¿verdad? Es obvio que Dios conoce todo lo que nos sucede. Dios nos escucha en lo que le pedimos. Pero también es importante mostrar que se lo pedimos, ¿no? Que lo queremos. Es como tú a tus propios hijos, siempre les quisieras dar lo mejor. Y siempre pasas por una panadería, es un ejemplo, panadería con tu hijo, y nunca te manifiesta que siempre que pasan por ahí se le antoja una concha, ¿no? O una dona, o un pan X, ¿no? Nunca te dice, hasta que le dices, oye, ¿por qué no me habías dicho? Vamos por una, claro. Es decir, también nosotros tenemos que mostrar que queremos y confiamos en el Señor que nos va a ayudar, en el gran yo soy. Es mi punto de vista, ¿verdad? No sé quién lo comparta o no, pero siempre es bueno manifestarle a Dios que dependemos de Él.
Fíjate que hablando del tema de hoy, de estos olores, aromas que pueden estar señalando que hay alguien presente que nosotros no vemos, personas en duelo han descrito cómo mientras rezan en la tumba de un familiar, sienten un fuerte olor a tierra removida. Aunque no había entierros recientes en el lugar, es un aroma muy especial. Hay también este olor que se impregna en la ropa o en la piel, como si el espíritu te tocara. Hemos escuchado relatos en los que nos han dicho que tras percibir el olor característico de algún difunto, los objetos comienzan a moverse como si la fragancia fuera el preludio de una manifestación mayor. ¿Te ha ocurrido algo de lo que te estamos comentando? ¿Qué te parece que te reportas?
Eso es, bueno, pues te invitamos. Y en lo que llega otra llamadita, vamos a escuchar esos audios que ustedes nos han enviado, por supuesto. Adelante.
Hola, yo soy Constanza Hernández, estoy con mi mamá y vengo a contarme una historia de terror.
Ok, Constanza.
Un día, una amiga me invitó a una pijamada. Estábamos con su mamá en esa casa. Ese día me invitaron a rezar con ellos y ellos, queda aclarar que eran de otra religión, mas yo acepté felizmente. Tiempo después, me cubrieron una tela en la cabeza y empezaron a hablar en un idioma diferente. De ahí, nos fuimos a dormir. Su mamá nos quitó los aparatos. Escuchamos que alguien tocó la puerta, mas no abrimos. Alguien más podía pasar si querían pasar. Escuchamos que alguien tocó la puerta de su mamá. ¿Por qué su mamá tocaría su propia puerta? Nos despistamos y abrimos nuestra puerta para ver qué era. Mas no vimos, no abrimos por completo la puerta, por miedo a que algo pasara. Solamente vimos una bolsa negra fuera de nuestro cuarto. No abrimos. Cerramos la puerta rápido y le pusimos llave. Empezamos a escuchar pasos y cosas raras, mas estábamos tan asustadas que nos quedamos dormidas. A la mañana siguiente, su mamá entró a nuestro cuarto y nos regañó, ya que nos dijo que había alguien, un hombre alto, que había pasado a su cuarto. Nos regañó y nos dijo que por qué pasáramos a su cuarto y quedarnos viéndola en la noche. Y nosotras le explicamos que nosotras no habíamos entrado a su cuarto y mucho menos espiarla. A la mamá se le hizo muy extraño. Tiempo después bajamos a desayunar y lo que nos encontramos fue una sorpresa, ya que la puerta de la segunda entrada estaba abierta. Alguien había entrado a la casa por la puerta sobre la calle, ya que ellas nunca la cierran con llave, solamente la cierran.
Okay.
Cuando fuimos a la cocina, nos encontramos bolsas de cereal por todo el piso y cereal abajo. Mas ellos no tienen mascotas, así que se nos hizo muy raro. El misterio quedó ahí y nunca supimos qué pasó. ¡Chao!
Ok, hasta luego, amiguita. Muchas gracias, Constanza, por tu historia. Bien, así se hace. Se debe participar con mucho entusiasmo, como lo has hecho tú, y de manera clara y precisa, ¿eh?
Claro, eso siempre lo agradecemos porque es una emisión que puede reunir a toda la familia. Oye, los olores, los aromas que estamos hoy comentando, tienen la capacidad de despertar recuerdos de manera intensa, más que cualquier otra percepción. Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo porque nos puede traer un aroma, un recuerdo, un momento, y cuando alguien percibe el perfume característico de un familiar que ya falleció, se interpreta como una visita directa, y algunos creen que se trata de una especie de firma espiritual, una huella energética que se manifiesta en el aire. Algo significativo, porque puede ser desde el tabaco, flores, tierra húmeda, el olor a cigarro, a una un olor que tenga nuestra familia característico.
A puro, olía mi abuelito, siempre me avisaba.
Y puedes oler ese aroma y decir, es que esto me recuerda a mi tío, a mi mamá o a quien sea, ¿no? Es un olor muy, muy especial.
Muy buenas noches, Nachito, Chinita.
Hola, amigo.
Supe que fue tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Chinita. Bendiciones y mucho, pero mucho relatos terroríficos.
Órale.
Con el tema de hoy, quiero relatarles que cuando mi abuelito materno, no había pasado ni un mes cuando en mi casa, que es la casa de ustedes, aquí en Guadalajara, no voy a decir marcas, porque si no meteríamos gol. Mi mamá estaba lavando. O se estaba bañando, no me acuerdo qué, cuando le empezó a dar el olor de un famoso jabón amarillo en barra. Y dice, ay, estos pendientes, ya se les cayó el jabón, va hasta el piso bien resbaloso. A lo que voy, que mi abuelito paterno, materno, una disculpa, mi abuelito materno, siempre que se bañaba, pues se bañaba con ese jabón, con el jabón amarillo de barra, dice mi mamá. Y yo pensando que había sido ustedes, muchachos, y no, como que tu abuelito vino y nos visitó. Y ya con este segundo, no sé si me dan chance de contarles el siguiente.
Ok.
Cuando murió mi abuelita paterna, ella usaba un perfume, no me acuerdo cómo se llamaba el perfume. Y yo siempre, siempre, siempre lo olía y decía, ahí está mi abuelita, ahí está mi abuelita. Pero de la nada salía ese olor, ese rico aroma. Entonces, como quien dice, nuestros seres queridos y amistades de vez en cuando vienen a visitarnos, a frecuentarnos, no físicamente, sino con esos olores, ya sea en perfume, en jabón o en flores. Esas fueron mis historias del día de hoy. Que tengan una excelente y horriblonte semana, con mucho éxito, bendiciones. Y seguimos escuchando La Mano Peluda. Bonita noche.
Órale, amigo, no espantes. Buena historia, también, por supuesto. Muchísimas gracias. Y bueno, mientras vamos a la pausa, saludamos a Ernesto Carrasco, que está aquí con nosotros, y a Gaby Fernández Yáñez.
El micrófono está listo y también queremos comentarte, por ejemplo, respecto al tema de hoy, en Italia se documentó el caso de una mujer que aseguraba que cada vez que su difunto esposo la visitaba, el aroma a lirios inundaba la sala. Curiosamente, sus vecinos también percibían ese aroma, aunque no sabían que ese era el perfume que él siempre le regalaba en los aniversarios. ¿Cómo ves?
Sí, sí, puede ser, Gina. Que es ya la costumbre de regalar ese perfume e inmediatamente nosotros relacionamos esa marca, ese aroma con nuestro pariente, nuestro ser querido a quien se lo hemos dado. A veces hay quien recibe un perfume y dices, este es el que voy a utilizar toda mi vida.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles,
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que no tienen explicación lógica, pero que tú y nosotros sabemos que pueden ser posibles.
Hola, buenas tardes, noches o días.
Saludos.
Cuando escuchen este audio, un gran saludo para los mejores conductores, que es Gina y Nacho. Les habla su amigo Güeman, del estado de Morelos, con un nuevo relato que espero que sea de su agrado. Este relato no es mío, sino de mi abuelita, que ya falleció hace unos 5 o 6 años atrás, pero es su relato, ¿sí? Mi abuelita desde muy joven fue muy religiosa y decía que le habían inculcado esto de la religión, sus padres. Entonces ella decía que siempre en la madrugada iba a la iglesia, pues a rezar con sus compañeras y todo eso. Entonces pasó el tiempo y era su devoción siempre levantarse temprano, entre las 5 o 6 de la mañana, irse al santuario a rezar y después regresar a la casa a preparar la comida, el desayuno y todas las cosas, ¿no? Entonces, dice mi abuelita que ya ella en un momento dado, cuando ya tenía como unos 76, 77 años, era su costumbre siempre levantarse ya automáticamente. Entonces dice que un día, como ella vivía cerca del cementerio, donde había una parroquia también, entonces dice que ella escuchó rezos y ella dijo, ay, ya se me adelantaron, voy corriendo porque me dormí. Entonces eso lo hizo, se levantó, se puso su rebozo y su ropita y se fue corriendo a la capilla que estaba cerca del panteón porque de ahí se escuchaban los rezos. Entonces ella decía, ay, se me olvidó, se me hizo bastante tarde, ya comenzaron los rezos. Entonces dice que entra a la capilla y escuchaba dentro de la iglesita que había cantos y rezos. Entonces dice que cuando ella llegó a la puerta estaba cerrado. Entonces ella empezó a tocar, pero pues nadie la abría. Y decía, hola, soy Doña Venus, porque mi abuelita se llama Venus. Y que le abrió un hombre y que le dijo, sí, buenas noches. Ay, disculpe, es que se me hizo tarde. No, señora, no se le hizo tarde. Es que es un rezo privado. Ay, disculpen, entonces no puedo pasar a rezar con ustedes. Dice, no, señora, usted regrésese, este es un rezo de otra gente. Entonces dice que ella se regresó a su casa, pero lo más extraño es que se empezó a fijar que todavía no salía la luz del sol. Y decía, ay, pero ¿por qué? Si los rezos comienzan a las 6 de la mañana, ¿por qué todavía no hay luz solar? Que se regresa a la casa y que pues se empieza a hacer el desayuno y todas las cosas. Cuando ya más tarde mi abuelito se despierta y le dice, ¿qué pasó, vieja? Así le decía. Dice, no, pues es que fui al rezo, pero no me quisieron abrir porque era un rezo privado. Ah, ok. Dice, pero apenas son las 5:30 de la mañana. ¿A qué horas te levantas? No, ¿cómo crees? Van a ser las 6 o 7 de la mañana. No, son las 5:30. Y vio el reloj de mi abuelo y sí eran las 5:30. Entonces se quedó con la duda. Amaneció, fue por sus tortillas y fue todo eso. Y luego fue a la iglesia a las 6 de la mañana. Cuando le preguntó a una persona que abría, oiga, ¿por qué hicieron un rezo en la noche? Con bien temprano, dice, no, aquí no hubo ningún rezo, el que era el cuidador. No, sí, yo vine tempranito, antes de las 5 creo, y había muchos rezos. Y el cuidador le dijo, no, señora, es que de seguro usted escuchó a las ánimas, porque hay varias personas que nos han contado que las ánimas del cementerio a veces escuchan como rezan. No, pero me abrió un señor tal, así, con tales características. Y el otro vigilante dijo, ah, sí, era el anterior vigilante de aquí de la parroquia, pero él ya falleció hace unos 10 años atrás. Entonces dice mi abuelita que en ese momento ella se espantó bastante y que se persinó y se retiró. Y esa es su anécdota, que ella escuchó en esa capilla del estado de Morelos, en la localidad de Tlayacapan, esos rezos, okay, de los difuntos, de los fieles difuntos a esa hora de la noche. Ella nunca supo qué horas eran exactamente porque ella no usaba reloj, pero ella sabe que fue en la madrugada, antes de las 5 de la mañana, cuando escuchó gente en la iglesia orando, y ella sabe y piensa que fueron los fieles difuntos del cementerio que rezaban ese día y ella los escuchó. Ese es mi relato, sé que es un poco largo y gracias por escucharlo y me despido de ustedes, Gina y Nacho. Un fuerte abrazo a todos los peludomaníacos y a todo su auditorio. Y nos vemos muy pronto con otro relato, que tengo bastantes relatos. Hasta luego. Me despido de ustedes. Atentamente, Güeman, del estado de Morelos. Bye.
Bye, Güeman. Gracias por estar aquí, por relatarnos esto. Y vaya sorpresa que se llevó, ¿no?
Claro, mi querido amigo, muchas gracias. Y pues espero recibir pronto más noticias tuyas, mi querido amigo. Más historias, por supuesto, que es lo que siempre nos compartes. Y pues adelante, vamos a...
Oye, hablando también del tema, en Veracruz hay familias que relatan que el olor a tabaco y ron aparece durante velorios, como si los difuntos estuvieran presentes en lo que algunos llaman la última fiesta.
Ok, vaya, qué interesante. Y pues a todos los amigos que quieran compartir, también estamos listos para recibir su llamada. Damos un poco de espacio en lo que seguimos atendiéndoles, mis amigos, gracias. Y por supuesto también vamos a escuchar historias de esas que ustedes nos envían todas las noches. ¡Qué gran cantidad de historias, Gina!
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Su amigo Nacho Maravillas, de acá de Guadalajara, Jalisco, peludomaníacos. Esta vez, hablando acerca de lo de las casas embrujadas, pues nosotros hemos tenido la suerte o la mala suerte de llegar a vivir a ciertas casas, ciertos lugares en donde ocurrían cosas extrañas. De una casa... Esta casa estaba en una planta alta que abarcaba dos casas en la... Era una propiedad de, y había dos casas en la parte de abajo y en la parte de arriba había esta casa que era donde nosotros vivíamos. Que lo que pasaba es que se aparecía una muchacha que subía por fuera, la fachada era como plana, pero abriendo la puerta empezabas a subir una escalera que desembocaba en lo que venía siendo un costado de una sala. Entonces mi mamá varias veces le tocó verla, le estaba hablando por teléfono alguna vez, que fue la que le ocasionó más. Ella estaba hablando por teléfono con mi hermana, que entraba en Estados Unidos. Mi hermana jugó en la selección con Leonardo Cuellar, en la selección femenil. Y pues resulta que estaba hablando con mi hermana y de repente lo que pasaba es de que esta chava subía por la escalera, pero subía pues ahora así sin pisar, ¿no? Por la escalera hasta llegar al pie de la escalera donde había una puerta que esta chava hacía como que se abriera la perilla. Llegaba para la sala y lo que hacía es que se metía para esta habitación, que era donde dormíamos nosotros, pero tenía que pasar esa habitación para llegar al cuarto donde presumiblemente esta muchacha estaba, en ese cuarto, que era el cuarto que mis hermanas ocupaban. Pues también en ese cuarto, curiosamente, a una de mis hermanas le aventaban los zapatos que ella tenía guardada en el closet, se las aventaban a salían volando del closet para afuera hacia el suelo. No agresivamente, sino simplemente como que si la chava pensara que todavía estaba pues ella habitando ahí, y esos objetos, esas cajas, para ella eran una cosa extraña, como si alguien llegara y dijera, no, ¿esto qué hace aquí? Y lo aventaba al suelo. Esto le tocó a mi hermana y a otra de mis hermanas, que una vez pues no le creían hasta que le tocó verlo a otras personas, a una hermana y otra, y a una amiga de ellas. Pues resulta que alguna vez también a mí me ocurrió un suceso extraño ahí. Nosotros dormíamos en shorts y viera, porque como ya les dije, el cuarto donde nosotros dormíamos había una puerta que daba a la habitación de mis hermanos, pero también había un costado, había un baño. Y resulta que para pasar a ese baño tenían que pasar por parte de nuestra habitación. Entonces, por respeto a ellas, tendríamos que dormir pues decentemente, ¿no? No en ropa interior ni nada de eso. Entonces, resulta que yo, la verdad, nunca he sido loco para dormir. Pues no vaya siendo que una vez, shorts, playera y todo eso, y de repente despierto completa y totalmente desnudo. Okay. Como que si alguien me hubiera quitado la ropa. esto pues era imposible, porque consciente o inconscientemente yo sabía que mis hermanas estaban a un lado en la habitación. Entonces, afortunadamente, pues ese día me di cuenta temprano y la verdad me saqué de onda. Pues alguna vez también ocurrió otra cosa bien extraña, porque mis papás escucharon que cuchicheaban y cuchicheaban, como si alguien dijera, dile tú, no digas nada, así como si alguien platicara. Pero curiosamente esta vez, y afortunadamente esta vez, esos cuchicheos, esas voces raras que escucharon, empezaron a escuchar, pues lo usaron porque había una fuga en el gas. Fíjense, no eran de todo malo estas manifestaciones. Ahora les voy a decir el origen.
Vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos impactantes.
Así es, vamos a terminar de escuchar este audio que nos está enviando nuestro amigo.
Pero curiosamente esta vez, y afortunadamente esta vez, esos cuchicheos, esas voces raras que escucharon, empezaron a escuchar, pues lo usaron porque había una fuga en el gas. Fíjense, no eran de todo malo estas manifestaciones. Ahora les voy a decir el origen. El papá de esta muchacha falleció ahí de una muerte natural. Ahí lo velaron y ahí lo velaron. Y dos, la muchacha, nosotros vivíamos en otra casa, en la misma colonia, en otra calle abajo, y resulta que un día que yo salí a trabajar bien temprano, vi que había ambulancias y había patrullas en la esquina de esa calle. Pues resulta que lo que había pasado es que a esta muchacha la atropellaron en esa calle. Cuando llegaba muy temprano por la mañana a trabajar, porque ella trabajaba de noche, yo hasta después supe la historia. Entonces, pues presumiblemente ella tuvo una muerte trágica y su fantasma se quedó repitiendo ese lapso, ese momento del día en el que ella llegaba, abría la puerta de la entrada, hacía por la escalera y de repente volteaba la sala como para saludar a alguien y se metía a la habitación. Esto lo supimos hasta tiempo después, ya que empezamos a notar todas estas cosas, y porque nosotros empezamos a preguntar a vecinos que pues ya tenían mucho tiempo viviendo ahí, y yo en lo personal amigos que vivían ahí en esa misma calle, que después me hice en esa misma calle, y amigos que conocieron, e incluso yo tengo una cuñada que era amiga de esta muchacha. Pues este es mi pequeño aporte, a ver si alcanza a salir, y si no, pues ahí lo estaré contando en otro día, a ver, para que se escuche. Claro. Muy buenas noches, un saludo Gina y Nacho, todos peludomaníacos, cuídense mucho, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, don Nacho Maravillas, bye.
Bye amigo, muchas gracias.
Vámonos con más relatos, y ahora hasta California, donde ya se encuentra Mario, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gina, nuevamente aquí.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Qué bueno. Fíjate, y que además quieras contar relato.
Sí, fíjate que me acordé de un relato que me pasó de joven. Sí. Tenía aproximadamente, yo creo, algunos 18 años. Ahí en Tepic, Nayarit.
Sí.
El relato es el siguiente. Yo fui a una discoteca.
Okay.
Y en la discoteca me gasté todo mi dinero. Hijo de su, dije, para el taxi ya no tenía, por andar comprando mis bebidas y a los amigos y a las amigas y por quedar bien, ¿no?
Sí.
Híjole, entonces le estoy hablando como del 94 en Tepic, se empezó a modernizar mucho y había muchas colonias que empezaron a crecer afuera, pues, de lo que era la ciudad. Y yo vivía una ciudad nueva que se veía. Le decía el nuevo Tecolote así, o el Tecolote, no sé si hay alguien en Nayarit escuchándome, y pegado al periférico, ahí vivía yo. A dos, era la última casa la mía, y ya estaba el periférico ahí donde pasan o pasaban los trailers, porque ahorita ya era una autopista nueva, creo.
Sí.
Total que me quedé sin dinero, ni para los tacos, ni para los jados, ni para nada, y ahí voy triste. Uh-huh. Y me fui caminando desde el centro de Tepic, atravesé, no sé si han ido ustedes a Tepic, atravesé un lugar que se llama La Loma. Okay. Era darle vuelta o cruzar lo que viene siendo La Loma. La Loma viene siendo como una especie de muchos pinos.
Sí.
Como un bosquecito en medio de ahí de la ciudad, ¿no? Pero uh-huh. Es oscuro, muy antiguo, y me la rifé. Dije, voy a cruzar porque no quiero rodear, iba a rodear más, ¿no? Uh-huh. Yo soy bien valiente y ahí voy. Y crucé como volteándome por si me asaltaban o no, y ahí crucé. So, me faltaba todavía mucho para llegar, y pasé unas colonias, y antes de llegar a donde yo tenía que llegar a mi destino, a mi casa, yo, Gina, empecé a escuchar una bicicleta. Uh-huh. ¿Okay? Como que alguien iba pedaleando una bicicleta, pero la bicicleta sonaba, las llantas rechinaba, pero era una bicicleta, el ruido de una bicicleta.
Sí.
Y para, como eran colonias nuevas, allá no, ya había una parte que era puro tierra, no, o sea, sí había calles trazadas, pero era pura tierra, todavía no pavimentaba ni nada.
Sí.
Y yo iba, y lo que se me hacía raro, Llena, que yo iba escuchando esa bicicleta lejos, pero conforme yo avanzaba, yo sentía como que se iba acercando ese ruido más y más. Y lo que se me hizo muy raro de todo eso, que no me atravesé a ninguna persona física, a nadie, ni perros, y usted bien sabe que en esas colonias siempre hay muchos perritos, no sé por qué, en las colonias de afuera de la ciudad siempre hay mascotas, perritos que viven en la calle, que te ladran cuando pasas y todo eso.
Sí.
Y no me encontré a nadie, ni persona viva, ni perros, ni nada. Y yo iba, y yo sí iba alcoholizado, ¿no? Pero iba consciente, no iba borracho, para que me entiendas, iba alcoholizado, pero no borracho, que cayéndome ni nada de eso. Entonces yo empecé a tomar atención a ese ruido de la bicicleta, y conforme yo me iba acercando a mi casa, Gina,
sí,
esa bicicleta se iba escuchando más atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí.
O sea, como que te iba siguiendo.
Sí, me iba siguiendo, ese ruido me iba siguiendo, o sea, algo me iba siguiendo, pero yo volteaba y no se veía nada. Entonces, para llegar a mi casa, siempre ya había perros ahí, siempre, día, tarde y noche, siempre había perros, Gina, ningún alma. Cuando yo iba llegando a mi casa, Gina, literalmente a 3, 4, 5 casas, yo ya oía la bicicleta atrás de mí y no había nada. Corrí, saqué la llave, Gina, y no la podía meter, la llave. No le hallaba con la desesperación, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente nomás empecé a patalear ahí el portón de metal, ayúdenme, porque yo oía la bicicleta esa, y pues salieron mis hermanas, mis cuñados, ahí salieron, y ¿qué traes? No, me venía siguiendo algo, pero algo, ¿cómo te diré? Algo que te enchinaba la piel, el ruido ese del ruido del movimiento de las llantas de la bicicleta.
Uh-huh.
O sea, era algo misterioso, pero no sabía nada, pero venía atrás de mí. No sé si alguna vez alguien ha platicado un suceso así o algo. Mira. Pero el ruido yo lo identificaba como una bicicleta, no como una carreta ni un auto, no, era como una bicicleta que me iba siguiendo. Esa es mi anécdota que tuve yo, esa.
Y te quedaste sorprendido, ¿no?
Sí, asustado, demasiado asustado. Además, ya nunca quise andar caminando solo por la ciudad ni por ningún lado, porque sí me paniqueó eso.
¿Cómo no?
Porque sí, es algo... Yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, las personas que platican, que sienten que les jala los pies o que los levantan y no ves nada, imagínate la desesperación que haces.
Sí.
¿A quién le pegas o qué te está levantando, ¿no?
Claro. El sentir que hay alguien pero que tú no ves físicamente nada es inquietante.
Sí, claro, y desde ahí para acá nunca más quise andar caminando por las calles ahí de más que nada en esa colonia. Y me acordé el otro día, no sé qué estaban comentando, alguien comentó algo parecido y fue que recordé yo esa anécdota que me pasó.
No, pues rápidamente te quitó el gusto por estar caminando por esa zona.
Sí, no, y deja de eso, de andar quedando bien con los amigos y quedarme, más que nada, aprendí la lección de no quedarme sin dinero. Y así tomar un taxi y llegar salvo a mi casa, pero eso fue una desesperación porque yo volteaba y literal yo no veía nada, yo no veía nada, pero sí escuchaba y lo escuchaba atrás de mí. Fue cuando yo empecé a correr y es como lo más misterioso es que no había ningún animal que ladrara, aunque sea que ladrara, que saliera o algo, y nunca me topé ninguna persona, a nadie, nada de cuenta que yo donde iba estaba literalmente solo, como abandonado, pero yo esa cosa me iba siguiendo. Y de rato, o sea, no de luego, o sea, varias cuadras. Eso es mi anécdota y no sé si a alguien más le ha pasado esa cosa, que haya escuchado eso, pero a mí me pasó.
Oye, todo en la vida nos deja lecciones y ahí entendiste. No hay que ser tan espléndido, porque luego las personas se van cuando no hay, se van y te dejan solo, y cuando necesitas ayuda, pues no va a haber nadie que te apoye. Pero en este caso, la cuestión también fue la experiencia espeluznante que nunca vas a olvidar.
Sí, la verdad nunca voy a olvidar y se los quería contar desde el otro día, les dejé un mensaje ahí.
Gracias.
Pero ya, yo creo que ya era noche y ya no lo agarraron, pero esa era mi anécdota y es algo que te deja, no sé, no tengo explicación de qué decirlo, pero es algo de lo más horrible que a mí me ha pasado.
Exactamente. Oye, pues gracias, Mario, por haberte animado y haberte reportado.
Sí, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches.
Imagínate sentir que te va siguiendo la bicicleta, pero no hay ni bicicleta ni hay nadie que te vaya siguiendo.
Solo sientes ese estrés, Gina. Y pues lo pudo plasmar en su narración, mi querido amigo, y le agradecemos bastante.
Sí, por supuesto. Ya estamos recibiendo mensajes que dicen, sí, yo también he escuchado que los olores significan que alguien de nuestros familiares está cerca. Pues sí, este olor que no solo aparece, sino que a veces se impregna en la ropa, en la piel, como si ahí esa presencia estuviera presente. Y cuando pensamos que son nuestros familiares fallecidos o alguien en especial que acaba de fallecer, pues quizá también se regocija el alma que esa persona no se ha ido del todo y que quiere estar presente, ¿no?
Así es, Gina, pues es suele ser así una de las formas en que se manifiestan los seres, a veces los seres queridos y a veces los no tan queridos, ¿eh?
Bueno, cuando son queridos está bien.
Eso sí.
Hola, buenas noches, Samantha.
Samantha, buenas noches.
Buenas noches. Quería compartir una historia que me pasó aquí en Ensenada, Baja California. Yo soy de Nayarit.
Ok, muy bien, Samantha, bienvenida. Pues adelante con tu historia.
Ok, haz de cuenta que yo cuando tenía mi bebé tenía 6 meses, pero yo siempre en esa casa sentía presencia, sentía como algo, como entidades, así como que me fueran a asustar, llegaban a mis hermanos a tocarlos, de hecho a mí, ay, estoy emocionada. Gracias. Haz de cuenta que a mí me pasó que me hablaban al 12, como en susurros. Ajá. Uno, en susurros hasta llegar al 12. Entonces un día, bueno, muchas veces me pasaba cosas así, ¿no? Pero ya era algo pequeño. Entonces ese día estábamos yo y mi esposo acostados, sí, en la cama, apagué la luz y al bebé tenía como unos 6 meses, estaba en gateaba. Entonces lo puse como si fuera la cuna al ras de la cama mía para que no se cayera, porque yo no lo quería acostar en la cuna porque yo sentía como algo ahí, pero no sé, como una presencia o algo así. Entonces estábamos ahí acostados yo y mi esposo, cuando de repente, bueno, eso se me olvidó, 4 años se me olvidaron lo que pasó ese día, sino que me acordé después 4 años, digamos que pues pasaron 4 años y volví a recordar. Y ya fue cuando le dije a mi esposo eso. Le dije, oye, es cuando pasó en que el niño amaneció en el piso, porque el niño amaneció en el piso tirado. Y el niño pues no gateaba y fue en los pies, no fue ni siquiera al lado. Entonces, yo dije a mi esposo, oye, es el niño amaneció en el piso. Le dije, ¿te acuerdas aquella vez? Me dijo, sí. Digo, fíjate que esa vez yo vi algo pegado en la pared. Era una mujer pegada con el pelo negro flotando como entre gravedad, pero pegada como saliendo de la pared. Más de ahí se me bloqueó la mente. Yo solo me acordé 4 años después.
Oh.
De esa neta.
Uh-huh.
Pero yo ya vengo arrastrando con cosas desde que tengo 4 años. Pero fue una de las cosas que fue como que lo sentí como ataque, porque pues amaneció mi hijo en el piso.
Sí, claramente.
Ajá. Wow, amiga.
Sí.
¿Y qué sentiste cuando lo viste en el piso, mi amiga? ¿Qué pensaste?
Es que le digo que se me bloqueó la mente. Yo no, en ese momento de que yo me levanté y dije, y mi hijo, y ya le dije, mamá, ¿te llevaste al niño? Y me dijo mi mamá, no, yo estoy acá en el cuarto. Y me levanté como loca buscando al niño y ya lo vi en el piso, pero en los pies de nosotros. O sea, estaba gateando, él no gateaba todavía, tenía 6 meses.
No,
y, pues, y yo, yo me levanté a buscarlo como, pues, como loca, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y ya fue que yo lo vi en el piso, pero no me acordaba lo que había pasado de su suceso, sino hasta 4 años después.
Ve nada más.
Sí, era como
mucho tiempo.
Se me había bloqueado como la mente o algo así, no sé, como que a mí me dijeron que cuando uno te asusta o le pasan cosas así, tu misma mente hace como un bloqueo.
Sí. Sí, suele suceder, sí. Como para nulificar ese momento de dolor, ese momento de angustia que estás pasando, pero no quiere decir que desaparezca. Luego tú te acordaste y la conclusión a la que llegaste, ¿cuál fue, mi amiga?
Sí, yo le empecé a contar a él y él me confirmó que él también había visto pues esa cosa. Yo supuse que era algo, una entidad negativa, algo así.
¿Podríamos hablar de una bruja?
No, yo lo veía más como algo demoníaco, porque no se miraba como algo que formara como una masa negra oscura, pero pegada en la pared como en la esquina del cuarto, y como el pelo negro flotando, pero era como una masa negra, más negra de lo normal.
Wow, mi querida Samantha. Pues muchísimas gracias por compartir esta historia. No sé si quieras agregar algo más.
Por el momento así lo voy a dejar y luego les voy a contar otras historias que tengo también fuertes, pero esta es una de las que tengo, así en breve.
Okay, claro que sí. Pues te agradecemos bastante, que tengas bonita noche.
Buenas noches, gracias, bye.
Bye, hasta luego, Samantha. Algo de problemas con la comunicación, ¿verdad? Pues
eso que dijo, algo más negro, ¿no? De lo normal. Y es que sí, efectivamente, hablando de estos temas, sí puedes identificar el negro en medio de la noche, de la oscuridad. Es un negro mucho más profundo y aterrador.
Así es.
Buenas noches, Nacho y Gina. La verdad, sí, nunca acabas de aprender, nunca acabas de aprender cosas nuevas en las investigaciones o lo que vemos. Realmente cuando yo voy a una casa a ayudar a una familia y veo qué es lo que pasa, como tener en esa casa, o qué es lo que la habita, qué tipo de energías, realmente es algo muy fuerte, es algo muy, 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 pero muy difícil. Cada investigación que hago, cada vez que hago oraciones de exorcismo en la casa, para ayudar a la casa, o ayudo a una persona también a hacer oraciones de liberación o de exorcismo en la persona, me llevo un gran pedazo, Gina y Nacho. Realmente me llevo un gran pedazo. Mi esposa me ayuda también. Mi esposa también tiene esa sensibilidad. Y nos llevamos un gran pedazo cada vez que ayudamos. Ya llegando a su casa de ustedes, realmente... Gracias. Ya para descansar, hacemos oración, tratamos de liberarnos de todas las impurezas de esa investigación, de esas energías negativas. Realmente en la madrugada se empiezan a escuchar cosas en su casa de ustedes.
Gracias.
Se empiezan a escuchar en el 3 de la mañana, me ha pasado que se prende la licuadora, la cama no las han movido, las sillas de comedor se han escuchado cómo se mueven. Demonios me han dicho que me van a matar. Cuando estoy durmiendo dice te voy a matar, pero realmente yo siempre me encomiendo mucho a Dios, me encomiendo mucho a Dios, a la Virgen María, y siempre entre mí digo, para que pases por mí tienes que pasar por Dios, por mi Madre María, por mi ángel de la guarda, por San Miguel Arcángel, y trata de pasar por todos ellos y luego pasas por mí. Y realmente la cuestión de todo esto es que hacemos una investigación profunda y pues qué es lo que nos encontramos, qué es la sorpresa, es que pues las familias se meten en brujería, se meten en que leen las cartas, se meten en que lo de la Santa Muerte, el Charlie, que la Ouija, hace rituales, supersticiones, o sea, cosas muy, muy inadecuadas que no deben de abrir, ¿no? Que son puertas que no deben abrir. Entonces uno le da derecho legal a esas situaciones y por eso es que pues uno tiene esa infestación de casa y luego sigue la opresión y luego la posesión, ¿no? Realmente es su programa, ya había escuchado de Juan Ramón Sáiz. Realmente Juan Ramón lo vi cuando estaba en vida en la televisión, que es un hombre muy lleno de Dios, muy lleno de fe, la verdad. Y algún día lo quise conocer, pero pues no se me dio la oportunidad, pero realmente pues me da mucho gusto también conocerlos, bueno, escucharlos a ustedes. Su programa es una maravilla, me encanta su programa, me gusta escuchar su programa. Gracias. Realmente, porque pues también aprendes cosas nuevas de lo paranormal, porque esto de lo paranormal, esto de lo espiritual, es una guerra espiritual. Se estudia, como decías, Nacho, se estudia bastante, se lee libros, el por qué esto, el por qué el otro, son situaciones, es como un detective, armar las piecitas, el por qué se sucedió cada cosa, el por qué esto, el por qué el otro, el que vivió acá, en esta casa, de quién era, y bueno, todo tipo de eso. Realmente me da mucho gusto escuchar su programa y que Dios los guarde mucho y que la Virgen María los cubra con su santísimo manto. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Buenas noches.
Gracias, amigo. Buenas noches. Y lo mismo para ti, Y Gina, pues estamos llegando al final de esta emisión.
Agradecemos tu presencia y participación y siempre te invitamos para que mañana nuevamente estemos juntos escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.